todo esto y otras tantas cosas como la vacunación del día de ayer. Buen día, Aníbal Fernández, Marcela Feudale, mi querido Matías Lojo, lo saludan. ¿Cómo le va?
¿Cómo va?
Bien, acá estamos. Acá estamos. Bueno, estaba escuchando usted la introducción con respecto al tema de la justicia, esta salida de los Ardo, del Ministerio de Justicia, anticipada, inesperada. ¿Cómo la analiza usted, Aníbal?
La escuché, la introducción. No coincido en nada.
No, yo tampoco. Yo digo lo que dicen los intérpretes. Cada uno hace lo que quiera acá en Argentina.
Es que la ministra Losardo ha cumplido una función que seguramente le encomendó el presidente de la Nación. Con lo cual yo no puedo, ni para empezar a hablar, analizar su gestión, porque no sé exactamente qué fue lo que le pidió el presidente de la Nación. Así que, por lo pronto, ser cuidadoso con ese tema. Segundo, que el presidente pierde poder, los presidentes no pierden poder, los presidentes hacen y juegan, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Con el poder que le confiere la política popular y desarrollan todas las estrategias que sean necesarias. ¿Qué es lo que hace que pierda o que tenga alguna capitis diminutio ante Cristina porque se fue la ministra de Justicia? Creo que no tiene nada que ver con la realidad. Es una situación particular. El presidente mismo contó que intentó retenerla, que la ministra había cumplido un ciclo y eso siguió por terminado y ahora seguramente designará a una compañera o un compañero para que lo reemplace y así estamos.
Yo lo escucho con mucha dificultad. Seguramente vos, Mati, lo estás escuchando un poquito mejor. Debe ser por mi distancia. A ver si podemos dialogar.
Ahora.
Tratar de cambiar de conexión.
No es por vos, Marcela. Aníbal, ¿qué tal? Matías Lojo, soy. Buen día. ¿Hay alguna complicación ahí en la cuestión de la comunicación? Yo lo que por ahí le voy a pedir es algo casi insólito, pero trate de no hablar tan rápido por ahí. Pero yo sé que cuando las ideas se amontonan salen así.
Lo intentaremos.
Bien. Si me permitís, puedo hacer alguna consulta y después retomamos a ver si mejora la conexión. Lo que decía es, y lo escuchaba atentamente haciendo, bueno, usted es un hombre de mucho gabinete, es un hombre que puede no analizar la situación de Losardo, pero sí conoce funcionamiento de gabinete a nivel nacional, incluso a nivel provincial también. El lunes en nuestro programa Julio Debido fue muy crítico del gabinete de Kicillof, dijo que son todos técnicos y compañeros de facultad. ¿Usted coincide con esa mirada?
No. El gabinete siempre tiene que ver con la persona que lo convoca. Y lo que a mí importa es lo que va a pensar Kicillof y a dónde quiere Kicillof. Después, si son compañeros de universidad, mi idea es incuidada. No es un tema que me cambie la manera de pensar. Normalmente Julio tiene una visión muy crítica y yo se la respeto como tal, pero no necesariamente tengo que coincidir con él.
¿Cómo vivió el tema de la vacunación en la ciudad de Buenos Aires ayer? ¿Qué fue lo que falló? Porque yo recordaba el episodio de la vacunación, del retiro de dinero del pago a los jubilados del año pasado, que fue muy criticado también, pero ahora pasó un año ya, ¿no?
Es verdad eso. Sí. Lo que uno aprecia de ese análisis que nosotros estamos haciendo respecto del año atrás, también se puede mirar en qué se aprendió de esas cosas. Y yo que soy nacido en Quilmes, y mi madre vive en Quilmes, y que no me despego de Quilmes ni al cañonazo, ¿no? Porque dice Yupanqui que cuando se abandona el pavo y se empieza a rebellar, tira el caballo adelante, el arma tira para atrás. Entonces, nunca de eso. Pero vivo en Loma de Zamora. Y yo puedo hablar de Quilmes y puedo hablar de Loma de Zamora. Y las formas que han experimentado y preparado la estrategia para la vacunación es asombrosa. ¿Y cómo se hace eso? Que creo que fue el error que cometió Rodríguez Larreta. Es que centralizaron demasiado las cosas y estas cosas funcionan cuando se descentralizan de la mejor manera, porque es la forma en donde nosotros podemos garantizar a nuestros viejos que los podemos llevar, que los podemos atender, que no van a fumarse 2 horas, no pueden caminar solos, no van solos en el colectivo, necesitan que un familiar los acompañe y los cuide, ponerlos abajo de la sombra. Son un montón de cosas que se tienen que contemplar y que me parece, en este caso, concentrando, pareciera, desde lo teórico, que se cumple con los requisitos, desde lo práctico, absolutamente no, y entonces nos encontramos con este contratiempo que vimos ayer.
Ahora, Aníbal, ¿no se puede prever esto? Porque finalmente lo que se termina escuchando como justificación casi siempre son cuestiones casi absurdas, ¿no? Esto de la compañía. Y yo digo, tiene que salir la ministra de la Nación para ofrecerle distintos lugares. Es como que todo siempre es después, ¿no? ¿Y por qué se dan estas cosas?
Es falta de organización, Marcela, sí. Marcela, ese es el error. Ese es el error. Al no haberse preparado, porque... yo no tengo muchas ganas de batir el parche con este tema, pero la realidad es que la ciudad no vino acompañando puntualmente a Rodríguez Larreta las decisiones presidenciales, atento a que ellos renegaron de las vacunas, criticaron las vacunas, después no tuvimos que dar la explicación de que adentro del Frasquito no venían los comunistas metidos y todo ese tipo de cosas que fueron comidillas de los últimos tiempos y que la realidad nos muestra que es exactamente al revés, que habría que prepararse porque en algún momento, cuando llegara la vacuna, alguien le dijo al presidente, no, lo que pasa es que el presidente se adelantó y dijo que en diciembre y enero iba a tener la vacuna, el presidente dice lo que dice el contrato. El contrato dice que una parte llega en diciembre, el resto llega en el mes de enero y el presidente se ciña a lo que dice. También el propio presidente dijo que él comprendía que podía suceder eso, que nos retrasaba un poquitito el tiempo, pero había que prepararse, tener una base de datos. Yo estoy en la base de datos de la provincia de Buenos Aires y creo que son como 3 millones que están todos anotados en la base de datos y lo van ordenando y que lo van resolviendo conforme al tiempo, conforme el plazo, conforme las edades, conforme las enfermedades prevalentes. Conforme a todo eso se va sacando conclusiones y yo tengo ya gente conocida que son menores que yo todavía y que están vacunados por alguna situación de alguna enfermedad o cosa por el estilo, pero está bien ordenado. Creo que eso no se hizo. Y centralizarlo trajo los dolores de cabeza que tuvimos ayer, pero hoy pareciera ser que ya hay como 5 o 6 lugares más y creo que van a tener que seguir habiendo otros 20 más y de esa manera entonces terminamos con todo este tipo de conflictos.
Ahora, en esta cuestión de la vacunación, permanentemente más allá de lo que explica el presidente de que las vacunas cuestan en llegar en la República Argentina y que no se pueden comprar y que hay una concentración de los grandes países, de los países más poderosos de vacunas, etcétera, etcétera, se sigue preguntando mucho la oposición con respecto a cuándo se va a llegar a vacunar la cantidad de gente necesaria para... Y pareciera que hay como una sordera generalizada absolutamente en todo. ¿Esto está siendo utilizado políticamente? ¿Es desconocimiento? Sí, claro. ¿Tienen alguna información que nosotros nos manejamos? ¿Cuál es la postura? Porque no, es insólito
la
esto.
La información se conoce toda. Los contratos están firmados con varias proveedores de vacunas. La situación que estamos teniendo nosotros es más o menos parecida a la que tenía el resto del mundo. Y no por desgracia de mucho consuelo de tontos. Lo que digo es, si están siendo la logística ya establecida para llegarle a todos los países más o menos en forma ordenada y puedan cumplir con sus objetivos, la Argentina en eso le lleva adelante porque fue una de las primeras que acordó, hoy ya son 40 y pico de países que han acordado con el Instituto Gamaleya para la provisión de vacunas y que nosotros, ya vamos a seguir recibiendo de distintos proveedores, tenemos ya rondando los 4,5 millones de vacunas, con lo cual estamos trabajando para cumplir con todo lo que se propuso. No hay nada que lo impida. Esa misma oposición es la misma que jugaba en contra de las vacunas, ¿no? Todo lo que lo van a tratar de hacer, de sacar, pretendiendo sacar una ventaja. Presten atención a lo que cuando el tema de Ginés, que le costó el cargo, y yo sigo insistiendo que es un prócer del sanitarismo argentino que aplicó 50 vacunas, no las vendió, las 50 vacunas a $10 cada uno, son $500, yo los pago y terminemos con el tema. Fíjense lo que está pasando en Corrientes, donde Ricardo Cardoso, que es el ministro de Salud, dijo que se iba para Goya, pero la verdad que no se iba para Goya, venía de la droguería del sur, que es la que tiene... las vacunas, se traía 2 cajas de 900 vacunas, tuvo la desgracia primaria y después la felicidad de que no pasó nada, de descompensarse, de tener un accidente, y por suerte él está bien, cosa que festejo, pero era una torpería de afanarse 900 vacunas, no jodamos. Entonces, hay que ser muy respetuoso y cuidadoso de ver cómo se hacen las cosas y cómo se hacen para respetar a los otros, que están esperando de la misma manera esa cuota de tranquilidad y de no sé cómo llamarle, un poquito de felicidad, parece que queda grande, pero en definitiva muchos se sienten como que cruzaron el Rubicón y que se sienten un poquito más tranquilos después de haber aplicado la vacuna, y a eso tenemos que llegar.
Fernández, se habla mucho de esta cuestión de la salida de Lozardo, para retomar el tema, en su desgaste, en esto que marcó el presidente, que estaba desgastada. Lo primero que me surge preguntarme es, ¿qué es lo que puede desgastar la función de un ministro? ¿De dónde puede llegar a darse? Me apelo quizás a su experiencia respecto a ese tema.
Sí. Yo he sido ministro de Justicia, sí. Y Lozardo fue secretaria de Justicia mía, por sí. Lo cual la conozco muy bien. Para poder evaluar eso, vuelvo a lo mismo que les dije con anterioridad, había que saber cuál es la instrucción que el presidente le dio. Pero en este caso no es el presidente que da por agotada la tarea, sino que es la propia ministra que da por agotada la tarea, y busca acompañar al presidente, que es su amigo de siempre, que estuvieron juntos, que se conocen como pocos, buscando otra alternativa, y el presidente tendrá que buscar un compañero para poner en ese lugar, con las aptitudes para hacer o para cumplir con el objetivo que está persiguiendo.
¿Y si el presidente lo llama, usted está dispuesto a colaborar?
No, yo no hablo de esas cosas. Yo no voy a estar en este gabinete. No, tengo claro que no voy a estar en este gabinete. El presidente un día me pidió que yo me hiciera cargo de los cimientos carboníferos de Río Turbio. Uh-huh. Estoy en este momento en las oficinas en la calle Cabildo de los cimientos trabajando sobre este tema. Acabo de tener una reunión con toda mi gente en cuanto a licitaciones y preparados de la usina,
sí.
Y venimos espectacularmente bien, y yo me dedico a mí.
Y es una posición, permítame decirlo, estratégica, porque el tema de la energía va a ser fundamental, pero también es cierto que una posición suya tiene un vuelo, digamos, ¿no? Como para ocupar cualquiera de los cargos. Me sorprende que me diga que con tanta sinceridad de que no va a hacerlo.
No, pero vuelvo a decir, le voy a contar algo que no sé si se conoce mucho. Yo juré 16 veces en mi vida. 16. Y esta, que estoy en el Río Turbio, que tengo rango de secretario de Estado, debiera haber sido la 17. En todas me vinieron a buscar. Yo no fui a pedir trabajo nunca. Con lo cual, vuelvo a insistir. No, yo creo que tiene el presidente, otros hombres y otras mujeres, de los que puede elegir el reemplazante de la doctora Lozardo.
Claro. Lo que me sorprende es que si no es por usted siendo a pedir trabajo, si el presidente no lo, que esté tan seguro de que no lo va a ir a buscar, digamos, parecería como que si estuviera vedado.
Porque está vedado. Puede tener gente. No, ¿cómo va a estar vedado? ¿Y qué hago acá entonces? No, vedado para nada. Y además, donde me invitan hablo. A veces uno quisiera ser más cercano a la comunicación, y puntualmente en esta le hago homenaje a su producción que me ha seguido para poder hacer esta nota, y no es que uno se pone en exquisito o le busca la vuelta, a veces no dan los tiempos para poder cumplir con él, nada más.
Le voy a hacer una consulta respecto a la provincia de Buenos Aires, a donde se conoce que hay una especie de discusión todavía, o se mantiene el debate acerca de la posición del procurador general, con muchas críticas sobre Contegrán, y con una presión muy grande, además en un año electoral. ¿Usted qué cree que debería suceder con el procurador de la provincia de Buenos Aires?
El procurador debería haber renunciado y debería haber seguido. Tiene que ver con en la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Sí. El Ministerio Público queda fuera, es una suerte de organismo que está en poder, cumple una función determinada y le deja con la libertad de ser elegido y cómo funciona y demás. Yo siento que acá tendría que haber pasado lo mismo, y que el procurador, siendo un hombre de la política y respetuoso de ese tema, tendría que haber dado un paso al contado, que no le hace ningún favor a ese tema. Lo que pasa es que si eso lo tomamos como si fuese un botín, la realidad es que termina siendo perjudicial para la propia provincia, porque no interpreta la vocación que debe tener el gobierno y que tendría que tener el gobierno. Si yo hubiese sido el gobernador en esta oportunidad, quizás yo intenté, no llegué, y bueno, ya las cosas están más que claras, sí. Yo hubiese elegido el procurador que representara la idea que yo espero que se dé. La diferencia que hay entre la provincia y la nación es que la provincia pertenece al Poder Judicial, pero volvemos a la misma situación. Yo quiero un análisis de las características que yo interpreto, tiene que llevar adelante la tarea, ¿no?
¿Y cómo lo hubiera resuelto usted?
Hablando con el procurador y pidiéndole que dé un paso al costado. Acá no, nadie tiene comprado ese conchavo. No es una salida laboral esto. Es un tema que él llegó por la política y tiene que comprender qué decisiones políticas tiene que tomar. He sido amigo, yo muchos de los procuradores que atendió a la provincia, como el Chino de la Cruz o como la doctora Falvo, que han cumplido todos con sus funciones y respetados por los propios la oposición, a quien todo se le ha dado lugar, pero siempre de una visión compartida con el gobierno.
Aníbal, yo lo vuelvo un poquito atrás a lo que tiene que ver con la justicia. La reforma judicial es un tema que se ha hablado durante los 12 años de kirchnerismo, que siempre está arriba de la mesa, que se quiere avanzar sobre el tema y nunca se puede. Y es una de las grandes deudas de la República Argentina. ¿Usted cree que el gobierno de Alberto Fernández tiene la fortaleza como para encarar semejante tarea y tiene algún vínculo la salida de Lozardo con eso?
Marcela, la modificación de la justicia no es un soplar y hacer botella, es una cosa compleja, son muchas las cosas que hay que ver. En la primera propuesta yo tengo que destacar dos cosas que el presidente propuso a través de sus ministros. Fue una, encontrar la forma del sorteo de las causas, que es la que determina quién es el juez natural. Si fuéramos por un segundo a Brasil, en lo que la Corte le está diciendo respecto de las causas que anula a Lula es que el juez Moro no era juez natural, y como no era juez natural no era competente, y como no era competente todo es nulo. Bueno, en la Argentina, si eso hubiera sucedido, la realidad tendría que estar pensándose que aquello que hicieron en algún momento con Cristina, donde todas las causas se la daban a Bonadío y estuvo hasta la... Y es claro que eran amigos míos, Bonadío, ¿eh? Tuvo hasta la desgraciada vocación de citarla a 8 indagatorios un mismo día. Hay un ensañamiento, una persecución que desde el punto de vista estadístico es imposible que se dé, que todas esas causas hayan caído en la persona del mismo juez. Adrián Paenza hizo los cálculos que era una en varios millones las posibilidades de que fuera lo que sucedió. Bueno, lo primero que tendría que estar entonces estudiándose es eso, que no vuelva a suceder esas cosas. ¿Cómo se hace para sortearlo y garantizar que eso no suceda? Y lo segundo era el cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Le explico que es una cosa y que es la otra. El sistema inquisitivo es el que dice que el juez investiga y juzga. Esto es el sistema que reina o que funciona en la justicia federal. Si usted lo pasa al sistema acusatorio, como lo tienen 17 provincias, entre otras la provincia de Buenos Aires, lo que hace es que la investigación quede en cabeza del fiscal. Y el juez juzga. Eso se acerca al pensamiento de nuestra propia Constitución y de los tratados internacionales que tienen rango constitucional, que piden independencia e imparcialidad, y la mejor forma de obtener la independencia y la imparcialidad es garantizar que el que investigue no juzgue. Es la mejor forma. Bueno, es una tarea que nosotros debemos por delante, pero está esto que yo le estoy comentando es tan solo el 2 o el 3% de la reforma judicial que hay que ir haciendo entre todos, pensándola, hablando, y no tenerle miedo a que todo el mundo meta la cuchara como para tratar de sumarse a una propuesta que nos interese a todos.
Sí, yo lo que me pregunto es cómo hace la gente para recuperar la credibilidad, ¿no? Después de tanto tiempo, porque la vez pasada analizábamos desde cuándo los argentinos perdimos la confianza en la justicia, porque en realidad es como que no sucede nada, inclusive creo que Guado de Pedro era el que señalaba con las causas como los femicidios, ¿no? Y bueno, es como esta agua de borrajas que nunca sucede nada y uno se queda siempre con la intriga de qué es lo que pasó realmente, ¿no?
Bueno, pero hay que proponérselo y trabajarlo. Néstor Sagüez, que es un constitucionalista rosarino, no peronista, suele decir que el poder judicial como poder de la República tiene poder político cuando tiene respeto por los otros poderes. El poder ejecutivo respeta a la Corte, le diría que no. El poder legislativo respeta a la Corte, le diría que no. Entonces debieran preocuparse de la Corte para ver cómo hacen para ir conquistando ese poder político. Y una de las cosas que se hace, podrían hacer para conquistar poder político, es el respeto de los otros poderes. Y acá ya comenzamos mal, si tenemos que verlo en ese sentido, porque hace muy poquito tuvieron una causa, la causa de Vudú, olvídese de Vudú, no estoy hablando de la persona, estoy hablando de la causa de un vicepresidente, sí, poder ejecutivo, que podrían haber hecho el primer gesto para conquistar ese respeto por parte de los otros poderes, y sin embargo se valieron de un artilugio del Código Procesal Civil y Comercial que dice el artículo 280 que la Corte puede no abocarse sin dar demasiadas explicaciones. No se abocaron y listo. Se perdieron la oportunidad de empezar a remontar esa cuesta que hoy es criticada por todos los argentinos, sí. Y nosotros tenemos que bregar porque esas cosas se cumplan.
Doctor Fernández, la última mía. Se hizo mucho abuso de las prisiones preventivas en el gobierno de Macri.
Totalmente.
Y eso son cosas que a veces funcionan como boomerang, lamentablemente, porque después, cuando el que viene después hace lo mismo, a nadie se puede quejar, digamos, ¿no? Es un poco como lo que hablábamos con la vacunación. Después, lo que me surge para analizar y preguntarle dentro de lo mismo es, Lula ayer termina habilitado para ejercer cargos públicos. Y después de que obviamente se diera de baja las investigaciones que se llevaban, los procesamientos que tenía, o cuatro procesamientos que tenía. Y Cristina Kirchner, en el medio de todo esto, habla de lawfer. La pregunta concreta es, ¿son todas las causas contra exfuncionarios lawfer? Porque no es lo mismo lo que sucede con Cristina que lo que sucede con Lula, como para poner un ejemplo de dos exmandatarios a nivel regional.
Es bastante parecido. En los dos casos, a Lula la causa por la cual lo detuvieron es un departamento, un triplex, que nunca vio, que nunca conoció, sí. Que no le pasó.
Pero detenido e inhabilitado para ejercer cargos públicos. Cristina, bueno, dos veces electa.
Porque la vocación fue lastimarlo. Y llegaron a extremos tan grandes como la propia prohibición de sus derechos políticos. Porque además en Brasil, a diferencia del derecho argentino, basta, y creo que desde Lula esa propia legislación, sí, con tener la primera alzada, con lo cual la sentencia y la primera alzada confirmando la sentencia alcanzaba para la prisión preventiva. En la Argentina no es así. Con lo cual esa situación es la más compleja. Si usted presta atención a lo que dice el propio magistrado, que levanta todo este tipo de causas por las nulidades generadas porque el juez no era competente, dice la rabasada del propio juez. Esto no la va a pasar bien el juez.
Estamos de acuerdo con eso. Lo que digo es que en Brasil claramente se dio todo eso que usted marca y en Argentina no.
Bueno, ahora hay que esperar. En la Argentina van a tener que pasar por una cosa muy parecida. Y la Corte, de mi cosecha es esto, debiera tomar cartas en el asunto, porque lo que pasó en esas todas las causas en cabeza de Claudio Bonadío es una burrada, es una aberración, es toda una persecución, porque Claudio estaba obsesionado, ensañado con perseguir a Cristina sobre causas que inventaron ellos, porque todas las causas que tiene Cristina son inventadas. Dejemos pasar el tiempo, cuando vean que las causas se resolvieron todas por el mismo camino, llámenme y volvemos a hablar del tema y verán que tengo razón.
No, bueno, pero es que si tiene razón usted, no hay lawfer. Hay una persecución de un juez puntual, digamos.
Sí, bueno, pero se le está hablando, claro. Se está hablando quizá del que estrenó el lawfer en la Argentina. El lawfer, claro, en la Argentina lo entrené yo cuando me inventaron una causa el 2 de agosto del 2015 en el prime time de Canal 13 con la producción de La Nata y el periodista que en ese momento era el más visto en la televisión, diciendo que yo maté tres tipos y que vendía efedrina. Eso es lawfer. Entonces yo puedo dar cátedra de esas cosas si se requiere. El lawfer es eso, la utilización de la justicia con la utilización de los medios. ¿Y quién te da vuelta a esa discusión? Nadie, porque te ponen en tapa 40 veces. Yo no les había visto las tapas desde muy poquito, sí. No, porque me negaba a mirar todas esas cosas para no contagiarme, para no hacerme intoxicarme a mí mismo, pero todas las tapas esas y después la desmentida te la pone en la página.
Claro, bueno, ahí hay un punto que es fundamental, Aníbal, que es esto de que en general, para lo que es el resto de la gente, la audiencia, ¿no?, que uno le dice, el tema de la desmentida nunca llega. Entonces, después pasaba
la página del tour.
La confusión quedó ya. Ese es el tema.
Esas son las cosas que pasan. Por eso hay que prevenirlo. Yo creo que hay que trabajar fuertemente sobre una legislación que haga de eso algo criterioso y bien pensado, como para que no vuelva a suceder para nadie, ¿eh? Porque yo esa campaña del 2015, la hice con los globos en la mano. A mí me trajeron un CD, yo se lo mandé a decir a la candidata, en donde traían teórico, digo, porque no lo vi, alguna situación personal de la candidata, y lo saqué a los bolsazos, a mi vida, a presente me cante cosas. Y levanté el teléfono y hablé con amigos míos, muy cercanos a la que después fuera la gobernadora, advirtiéndole, ojo que están con ese pozo, presten atención, busquen la forma de resolverlo. Yo no hago esas cosas, mientras tanto ella sí me lo hacía a mí.
Perdón, pero me surge una más que no tiene que ver con la justicia. ¿Qué pasa con el ordenamiento del PJ a nivel nacional y provincial? Porque hay algunos reparos al armado o al desembarco de Máximo Kirchner.
Yo no le presto mucha atención al partido. Juan Perón decía que el partido era una herramienta electoral. Yo no le asigno mucho más valor que a eso. He sido presidente del partido en Quilmes 2 periodos, 8 años, y no he ido muchas veces. No le asigno gran valor. El Partido Nacional debe cumplir con lo que la ley indica y cada tanto debe renovar sus autoridades, y está a punto de renovarlas, y los gobernadores, tengo entendido, le han propuesto al presidente que sea el presidente del partido.
Sí.
Ese es un tema. El otro tema es un tema que se están hablando entre los intendentes, que no sé exactamente cómo es, y que si se resolviera al unísono, Máximo sería el presidente del partido. Esto es lo que conozco. No sé nada y tampoco les confieso que me mueva mucho el entendimiento interesante en ese tema. No lo conozco.
Bien.
Bueno, Aníbal, le agradecemos muchísimo su tiempo aquí en la mañana de La Cielo. Le mandamos un abrazo muy grande y gracias por sus apreciaciones aquí en el programa.
Gracias a ustedes.
Un abrazo inmenso, hasta la próxima. Bueno, quedamos pendientes seguramente con Aníbal para que nos cuente después de